Libro de Levítico, capítulo 14. Levítico 14. El libro de Levítico realmente no es muy largo. Tiene 27 capítulos y hemos estudiado ya más o menos la mitad. Pero estamos descubriendo que el Espíritu Santo de Dios ha dedicado mucha área, mucho material al tema de la lepra. Tuvimos un gran capítulo sobre la lepra la semana pasada y tenemos más hoy. Y hay acuerdo general entre los expositores de que la lepra es un tipo, o sea, una ilustración del pecado. Mientras el mundo hace todo lo que puede para presentar el pecado como algo fascinante, algo deseable, la palabra lo presenta como algo sumamente repugnante. Y espiritualmente es algo sucio. Por esto la lepra, en estos capítulos, no se fue al médico, sino que se fue al sacerdote. Y el sacerdote no estaba sanando a nadie, solamente reconociendo cuando la lepra aparecía y cuando por la gracia de Dios se sanaba. Y en el Nuevo Testamento Pablo aún está pensando en términos de lo puro y lo inmundo, cuando dice en 2 Corintios 6, 17, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Eso fue una cita tanto de Isaías como de Ezequiel, hablando de la manera en que los que andan con Dios tienen que evitar lo inmundo. Y es una de las razones de que estudiamos el Testamento Antiguo. Está constantemente citado en el Nuevo Testamento, aún Levítico. Versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. El sacerdote tenía que salir fuera del campamento porque el inmundo no pudo aún entrar con los demás hermanos. Eso fue algo que te dejaba solo, excluido de todo. Es que aunque se sentía sano, limpio, esto tenía que estar verificado formalmente. Y esto tomaba tiempo. 5. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará 7 veces sobre él que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Muchos ven el Evangelio en estos dos pájaros. El que murió era como Cristo muriendo en la cruz para ti. El que fue soltado era como Cristo resucitado de los muertos para confirmar, o sea, verificar tu limpieza. Hablando de Cristo, vimos en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y esta fue una ceremonia, como para nosotros el bautismo y la Santa Cena son ceremonias, no tenemos mucho ya, como antes, gracias a Dios, porque había mucha molestia. Pero nótalo cómo se tenía tanto la sangre como el agua. Muchos vean Cristo en esto también. Juan 19:34. Pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza, hablando de Cristo, y al instante salió sangre y agua. Sangre para tu justificación y agua para limpiarte en el gran proceso de tu santificación. También en 1 Juan 5:6, Juan entendía esto muy bien. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así que este capítulo tiene elementos de alegría, revelando aspectos de nuestra redención, pero también tiene fuertes amonestaciones. 8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después estará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Aunque estaba restaurado al campamento, aún no pudo vivir en su tienda, porque su limpieza tenía que estar verificada. Y este es el lado de amonestación que muchos han notado en todo esto. En las iglesias modernas se presume que todos ya están automáticamente sanos. Si vienen a la iglesia, por supuesto, tienen que estar ya bien con Dios. Pero no, en este capítulo no es tan fácil ni tan rápido. 9. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas, de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto, y 1 cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrender amasada con aceite. Y 1 log de aceite el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote 1 cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log, y tomará el sacerdote 1 cordero y ofrecerá por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Había más ceremonia, y hasta una expiación. Expiación quiere decir un pago por el pecado. Es que en muchos casos, la lepra fue mandada por la providencia de Dios, respondiendo al pecado. Vimos esto en la semana pasada, cuando la hermana mayor de Moisés fue pegada con la lepra por su rebelión. No voy a leer todo, pero para los que no estaban aquí, está en Números 12:9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, ahora tenemos Dios hablando. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y sí, hermanos, esto está en tu Biblia. Obviamente Dios estaba bastante molesto para mandar algo tan severo. 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Por lo menos el tiempo era muy corto. Pero así que parte del proceso de la reintegración con el pueblo era un sacrificio por el pecado. 13. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa, es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Otros ven una deuda con Dios aquí, que la persona excluida acumulaba por su lepra, andando fuera, lejos de todos. Claro, en todo ese tiempo jamás vino al tabernáculo para alabar al Señor, y esto también era un gran pecado. 14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho. Eso es como los ritos que tuvimos en la instalación de los sacerdotes en un capítulo antes. Todo lo que esa persona escuchaba tenía que estar limpio. Todo lo que se hacía con sus manos tenía que estar santo. Y caminando solamente iba a hacer cosas que honraban a Dios. En fin, su restauración era un gran evento y con muchos detalles. Y francamente, hermanos, por esto me gusta la manera en que nuestros bautismos son públicos, en la playa, con mucha celebración y comida, porque es un gran evento, marcando un gran cambio permanente en nuestros hermanos y hermanas. 15. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. La purificación de un leproso era algo grande, inolvidable, por una gran misericordia de Dios. Mientras otros leprosos andaban perdiendo la función de sus nervios, perdiendo piel, con heridos hasta miembros como brazos o piernas, y también perdiendo su vista, ese afortunado estaba rescatado. Y recuerda, el sacerdote no sanaba a nadie. Dios estaba sanando, el sacerdote solamente estaba verificando. Y no olvides, hermano, hermana joven, esto representaba simbólicamente tu rescate de la plaga de tu alma, el pecado. 19. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Esa ceremonia alegre pudiera ocupar gran parte del día, como nuestros bautismos pueden ocupar gran parte del día. Era algo de celebrar y algo de nunca jamás olvidar. 21. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y dos tórtolas o dos palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. El pobre pudo pagar menos, pero no se pudo escapar todos los gastos. Este era un gran día. Y aún si tenía que pedir ayuda, tenía que traer lo básico para cumplir la ceremonia correctamente. 23. Al octavo día de su purificación, está involucrado en esto por una semana, traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. No era para menos. Y uno que pasaba por todo esto sería muy conocido. No todos los leprosos se sanaban. La lepra, aunque quitada, pudiera estar fijada en su nombre. Hay un ejemplo de esto en los tiempos de Cristo Jesús. Si alguien quiere leer en Mateo 26, 6 a 7. Amén. Gracias, Cristina. Sabemos que siempre estás prestando atención. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Seguramente este Simón era leproso antes. No iban a ir a su casa para festejar si estaba contaminado. Pero ahora, sanado por la misericordia de Dios, aún así, leproso formaba parte de su nombre. Continuando en 25. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda siete veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Otra vez, muchos detalles de estudiar. ¿Pero por qué? Es que, hermano, cuando Dios rescataba a ti de la lepra, la plaga de tu alma, era un gran milagro que jamás podemos olvidar. Y también debemos de estar aprendiendo cómo caminar más y más en la santidad con Él. Y también debemos de recordar que otros que no estaban salvados, aún andan afuera, en su lepra, pudriéndose más y más, perdiendo todas sus sensibilidades, su conciencia, hasta que viene el gran día final, cuando ellos, tal vez amigos o conocidos tuyos, y estos serán arrojados al infierno para sufrir algo insoportable para toda la eternidad. 29. Y lo que sobre del aceite que la sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Otra vez, muchos detalles, no tan fáciles de estudiar, pero Dios te va a bendecir por tu paciencia, dando honor a su palabra, y no simplemente soltando sobre todo, como hacen muchos en nuestros tiempos, si se aún atreven a estudiar un libro como Levítico. Ahora terminaremos con otro tema. En el último estudio se presentaba la lepra en una persona y después la lepra en su ropa. Ahora tuvimos la limpieza de una persona y ahora la limpieza de una casa con la lepra. Rápidamente llegando al fin. 33. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiera yo plaga de lepra, si pusiera yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Tenía que ir y anunciar esto. Aún viviendo en el desierto, moraba en tiendas y no en casas, pero llegando a la tierra prometida, Dios dijo que Él mismo iba a poner esa plaga dentro de diferentes casas. Y si la lepra es símbolo por el pecado, entonces está hablando de casas dentro del pueblo de Dios que realmente tenían problemas. Y si el dueño descubría evidencia de ese problema, no pudo esconderse como muchos hermanos hacen ya, sino que tenía que ir al sacerdote. Si alguien lo vio, iba a decir: ¿por qué no reportaba esto? ¿Qué estás haciendo? Vas a contaminar a todos. 36. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga. Tenía que quitar todo para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Muchos en nuestros tiempos dirían que Dios pudo tener algo tal vez con muchas áreas de su vida, pero no que era señor de su casa. Pero eso es falso. Si Dios es tu señor, es señor de todo tuyo. Y todo debe de estar en orden. 37. Y examinará la plaga, porque todo tenía que estar verificado cuidadosamente. Examinará la plaga, y si vieran manchas en las piedras de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieron más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Tu casa sería inaccesible. Los dueños no pudieran decir, como en nuestros tiempos: bueno, todo anda bien con nosotros. Tenemos todo bajo control. Aun cuando sus hijos andan dedicándose más y más al pensamiento mundano, o tal vez sus hijas andan formando amistades románticas con incrédulos, pero se declaran públicamente, todo anda bien con nosotros. Pero una vez más aquí, la limpieza tenía que estar verificada por un sacerdote que sabía cómo interpretar los síntomas. Y tenían que dedicar tiempo al estudio, sacando todas las cosas. Era una gran molestia, pero esto es siempre el precio del descuido de los padres que dejan creciendo el pecado debajo de su techo. Vamos tomándolo simbólicamente para aplicar a nuestros tiempos. 39. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará al sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Si tu casa era un desastre, sería necesario tomar medidas. Muchas veces en nuestros tiempos no se hace nada. Hasta que viene el divorcio, o los niños se conviertan en delincuentes, o en perversos sexuales. 42. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmundo es. El sacerdote tenía la autoridad de declarar tu casa un desastre. Hoy en día el hermano diría, no es para tanto. Yo tengo todo bajo control. Pero no era así bajo la ley levítico. 45. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Un desastre. Llegando al fin del libro de Josué, el gran general dijo en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que dicen los padres de integridad, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero hoy en día muchos padres andan tan ocupados o tan débiles que ni aún saben el territorio que el enemigo anda ganando en su casa. 46. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos también. El que comiere en la casa lavará sus vestidos. Las reglas ceremoniales son ceremoniales, pero nos enseñan que este libro de Levítico es un libro sobre la santidad de Dios y la de su pueblo. 48. Y si entrare el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Y eso es lo que oramos para ti, hermano, que si hay problemas en tu casa, que sean corregidos, que la santidad sea restaurada y que tus hijos vivan en la seguridad espiritual. 49. Entonces tomará para limpiar la casa dos avecillas y madera de cedro, grana e hísopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, tomará el cedro, el hísopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa siete veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con las aves, con la avecilla viva, la madera del cedro, el hísopo y la grana. Otra vez, un gran trámite, pero era algo de celebrar y no de olvidar que la casa estaba recuperada. 53. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Eso también, nuestro deseo para ti, hermano, que en tu casa existe el poder de la resurrección y no un descuido abriendo grietas al enemigo. Última parte, 54. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y tiña. Es un resumen de todo. De la lepra del vestido y de la casa, acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuando es inmundo y cuando limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Era mucho material sobre la lepra. Pero en el plan de Dios era necesario para nosotros dedicarnos algo tan repugnante para realmente tomar medidas en el control del pecado. Felicidades los que han estado por los dos capítulos. Muchos cristianos hoy en día ni van a acercar a esos capítulos por toda la vida. Bueno, cerrando, doctrina. Lo interesante de este capítulo era la realidad de que el hermano no pudo declararse a sí mismo como limpio. Esto tenía que estar comprobado, verificado por una autoridad que tenía experiencia en estos asuntos. En estos asuntos es muy fácil para uno andar engañando a sí mismo, declarando a todos con confianza que es limpio, aun cuando hay asuntos pudriendo en la oscuridad de su vida. Último texto, cerrando, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y si tú quieres estar seguro de que andes en honestidad y no en el autoengaño tan común en nuestros tiempos, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos está ayudando a traspasar por ese gran libro, Señor, que muchos ni intentan estudiar, pero puede estar interesante cuando tú estás aquí con nosotros guiándonos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante con esto, aplicándolo a nuestras vidas y también entendiendo más bien el Nuevo Testamento, que está presumiendo todos estos conceptos todo el tiempo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.